una advertencia. El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y se echan chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podemos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos.
Hay millones de historias de terror y suspenso esperando ser descubiertas y compartidas. Mientras que sabemos que una vida humana no bastaría para reseñarlas todas, con gusto sacrificamos parte de ella para compartirte lo que vamos encontrando. Bienvenido, esto es Filme, Tinta y Sangre. No te queremos asustar, pero es posible que haya spoilers.
¿Qué onda, raza? Les saludo a su amigo Seth Kostner y les doy la bienvenida a otro episodio de Filme, Tinta y Sangre. Y para no quitarles mucho tiempo e irnos directamente a la carnita, vamos a hablar de una película que ha sido un poquito controversial, que alegan muchos que es muy violenta, demasiado pasado de lanza y que inclusive están recomendando ampliamente no verla. Y aquí estoy yo para dar mi opinión solamente y pues ustedes puedan tratar de decidir si quieren animarse a verla o volverla a ignorar como se lo han recomendado hasta ahorita. Antes de empezar, solamente quiero dar las gracias a todos mis Patreons en patreon.com/desdebajo y a todos ustedes también que escucharon el episodio anterior, lo que es A Reflection of Fear. Muchas gracias por su feedback, gracias por darle manita arriba. Si quieren seguir escuchando más podcasts y no lo han hecho todavía, los invito a que se suscriban a este canal y también en las redes sociales nos sigan como @SethKostner y @desdebajo_x. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos directamente a la carnita y hablemos de esta película llamada The Sadness, del director Rob Javas. Pues The Sadness nos presenta un mundo muy alejado del nuestro, donde un virus medio raro ha ocasionado una pandemia medio gacha que casi puso al mundo en pausa y la gente después de un rato se hartó de usar tapabocas y de tomarse medidas de seguridad y decidieron regresar a los conciertos, las idas al cine y los restaurantes, bodas y bautizos. Y aunque muchos de ellos, a pesar de haber tenido también que ir a muchos sepelios y funerales, incluso como el invitado de honor, pues insisten que esto del virus y la pandemia es puro cuento, que no pasa nada, que la vida es un carnaval y no sé qué más. Y antes de que se paren de manos y se sientan agraviados, pues les aclaro que estoy hablando de lo que pasa en este filme. Cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia, no sean mal pensados. Y es que en este mundo totalmente imaginario, la pandemia fue desatada por un virus llamado Alvin. No sé si este virus fue llamado así porque te cambia la voz como ardilla y te da por cantar puro cover culeque en TikTok, pero el caso es que después de un tiempo en que la gente hasta se tuvo que encerrar y cantar Cielito Lindo, pero en chino mandarín, porque esto pasa en Taiwán, pues ya creen que lo peor ya pasó y que el virus Alvin ya se fue a LB, o sea, al olvido. Pero según esos científicos aguafiestas que salen en la tele, se corre el rumor de que el virus Alvin podría mutar en algo bien retegacho y canijo, como un virus Chippendale, donde te da por encuerarte y causar lástimas mostrando tus miserias, o un virus motorratón, donde empiezas a alucinar por un buen rato sin disfrutar del viaje y acabas ya no queriendo el queso sino salir de la ratonera. Pero todo esto, según los increíblemente sabios de Twitter y YouTube, son puras paparruchas para meternos miedo y controlarnos como borregos, sacándonos de lana con el tapabocas y con monedas oficiales de la pandemia cuarentona. Por cierto, hacemos una pausa para recordarles suscribirse a nuestro canal en YouTube, darnos like y seguirnos en Twitter. Ok, ya habiendo dicho todo eso tan importante, regresamos a la reseña. En todo esto conocemos de esta película a Kim y a Kat, un par de nuevecitos que viven juntos desde hace rato y se ve que aún no se casan porque todavía se sonríen cuando despiertan, se dicen cómo estás, se dicen buenos días y no se ve que Kat ya le haya aplicado la vieja confiable de que le duele la cabeza cada vez que Jin anda así como caricachondo. El caso es de que parece que será un día normal para ellos y Jin lleva a Kat en su motoneta a la estación del metro rumbo a su chamba, a la de ella, porque él no trabaja. Y ustedes dirán, híjole, tiene motoneta y luego no trabaja. Hijo, de ese mes lato que no se llama Jim, se llama Kevin. Y de seguro esta se llama Brittany. No, no, espérense, son salvajes. Eso es Taiwán. O sea, pues, por favor, esas cosas no se dan ahí en ese lado. El caso es que, bueno, en lo que va Jim llevando a Kat a la estación del metro para que se vaya a su chamba la señorita, pues por desgracia les toca ver a un cuate siendo arrestado por la policía, todo ensangrentado. No sabemos si los chichones se los proporcionaron los policías o él se lo hizo solito, porque ya ves que hay casos donde hay casos de suicidio de 40 puñaladas en la espalda, ¿no? Sí, natural. En Taiwán no sabemos. sabemos, pero lo que estamos viendo es que pues, llevan a un vato arrestado. Y Jinko, no queriendo, baja la velocidad porque hasta en Taiwán hay gente que es reta chismosa. Y como esto como que incomoda a Kat, ¿no? Pero Jim la contenta pues prometiendo que cuando regrese de trabajar, ella que conste, pues él le va a preparar la cena y hasta va a lavar los trastes. Confirmando así mi teoría de que todavía no están casados, porque eso de lavar los trastes ya después pues, no sería negociable. Perdón, me estoy proyectando. Ok, el caso es que Jim se regresa a su nidito de amor y ve en el camino que donde estaban arrestando a ese cuate, pues ya no están ni los policías, ni el arrestado, ni los testigos metiches. Y pues yo creo que ahí en esa área no hay rateros porque hasta dejaron la patrulla con las llaves adentro y con las puertas abiertas. Entonces, pues quién sabe qué habrá pasado. De seguro todos se fueron a echar unas caguamas, pero en chino mandarín porque es en Taiwán. Bueno, el caso es que aquí Jim, pues como que lo saca de onda lo que ve, pero no tanto como para no dejar de ir al puesto de carnitas de su amigo, el cual, a pesar de la pandemia, pues tiene su fondita llena de clientes, ¿no? Justo allí, cuando Jim está esperando su frappe mocha ventilate non plus extra sin azúcar y wasabi, pero de dieta, pues porque quiere que conserve su figura, llega a la fondita una doñita así medio rara, así como que está medio ida y medio fumada, y cuando uno de los clientes se le acerca para ver si está todo bien, pues porque ALB a la sala de distancia, pues nota que la doñita tiene los ojos negros, 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 casi tan negros como el corazón del que les habla, y una sonrisa como si le hubieran dado la noticia de que va a recibir herencias y tiene que pagar los impuestos y sin tener que demostrar que ya no tuvo nada que ver con las causas del difuntito también. Y antes de que el cliente dijera, órale, anciana, pues ¿de cuál vende y a cuánto me la deja? La anciana se los avienta en la cara. Ay, perdón, pero quise decir que le escupe un montón de flemas y al cliente ofrecido, el cual cae de espaldas y sin decir, me das dos de buche para llevar, la anciana voltea con el dueño del changarro, toma una freidora y se la avienta en el rostro del amigo de Jim. Y todavía para rematar, literalmente, con las uñas, la viejita canija le desgarra el rostro en la parte donde el aceite todavía le estaba escurriendo el pobre chamaco. Y si usted está escuchando esta reseña cuando está comiendo y ya le dio asco, pues provechito. Ahora imagínate que también le hubiera dado un montón de asco a los clientes que estaban en la fondita cuando esto pasó. Pero realmente lo que le estaba dando es más de un montón de pánico y de terror, porque resulta ser que también el cliente al que se lo escucharon en la cara se ha tornado rete violento y empieza a cuchillar al amigo con el que estaba comiendo. No sé si porque se dio cuenta que su amigo es un gorrón y otra vez le iba a dejar la cuenta a él, o porque se contagió de algún virus virulento y violentero que la anciana le aventó con su receta secreta en las flemas, ya que eso explicaría por qué también el cliente se aventó contra su amigo y no contra la anciana. A Jim aquí se le hacen los chones como de yo-yo al ver tanta violencia, pues porque él nomás venía por su café a sobreprecio, y peor se escama cuando ve que la viejita nada lenta pero bien violenta le empieza a echar ojitos y se le acerca literalmente así como que, hola guapo, ¿por qué tan solito? Y uno pensaría, y para cómo lo deba decir, viendo solo otra vez mi amor o alguna cosa por el estilo. No, pero ya con eso ya es demasiada violencia, ¿no creen? Ok, el caso es que Jim, ni tardo ni perezoso, pues decide que es buen momento para dejar la cafeína y huir. Y la anciana, pues lo persigue, pero es atropellada por un conductor que de paso también remata a la anciana, porque a lo mejor es chilango y aplica la de me sale más barato un cadáver que un lisiado, o tal vez porque también está infectado este virus que está creando son violentos por todos lados. Y para no ofender a nadie a la audiencia, les aclaro que pues, es más seguro lo segundo, pues porque esto pasa no en el DF, sino pasa en Taiwán. Así que no creo que aplique. El caso es que Jim decide regresar a su casa porque seguro todavía tiene café, aunque sea de lata, y no se había acordado hasta ese momento, no sin antes haber tenido que estar esquivando un montón de gente toda violenta, y obviamente, pues no zombies, más bien infecciosos y infectados, pues que lo quieren perseguir, no sabemos con qué negras intenciones puede ser. Y bueno, así hacemos un corte a donde vemos que Kat sigue en el metro, camino a su chamba, y está bien entretenida leyendo una novela, pero justo ese día, un godínez oficinista, ya entrando en años, le empieza a querer sacar plática a Kat, no sabiendo que en esos tiempos de Me Too, ya cuenta como agresión sexual hasta respirar cerca de ellas. Aunque hay que reconocer que este godínez, la neta, sí se veía muy acosador. Y cuando Kat le dice que le baje de huevos o se queda sin ellos, ¡Vulgarator! Ah, perdón, me equivoqué, comercial. El caso es que le dice que le baje de huevos o se va a quedar sin ellos, pues el godínez aplica la de hacerse el ofendido y seguro luego iba a quejarse en Twitter y la va a quemar o en Instagram, no sé. Pero aquí es cuando vemos que a unos cuantos pasos de ellos llega un cuate con lentes así oscuros, de esos que ya sabes que dicen que marihuana seguro, no sé. El caso es que ese compa decide que es un gran día para apuñalar gente y empieza a sacarle la sangre y hasta las tripas a cuanto alcanza, mientras el resto de los viajeros pues nomás se dedican o a gritar o a grabar en los celulares, lo cual hemos aprendido que ayuda muchísimo en esas situaciones. Por cierto, si no han visto la nueva película de Texas Chainsaw Massacre, es un buen momento para decirles que no la vean. Ok, regresamos. Obviamente, todo esto que está pasando deja claro que la gente está muy loca, Johnny, y que se ha desatado una nueva pandemia, y en el fondo nomás escucha ¡Alvin! Ok, no, pero pues podemos adivinar que el inventado virus netamente sí mutó. Y ahora los que se infecten se van a convertir en unos psicópatas sonrientes con ganas de violar, matar y devorar a sus víctimas, y no necesariamente en ese orden. Y esto nos dará un filme bastante goroso, sangriento, digno de verse con toda la familia en domingo después de misa con una barbacoa. Ok, mejor eso último no. O quién sabe, a lo mejor sí funciona, ¿no? El caso es que este filme nos dará tripas, sangre, sexos, autos, modern rock roll, con una historia muy ágil, ritmo más que ameno y varias escenas que mandarán a terapia a varios normies. Pero que la neta no son tan pasadas lanza. O por lo menos, pues no para aquellos que ya hemos visto filmes como, no sé, A Serbian Film, Visitor Q, Ichi the Killer, Hostel, la saga de Saw, Irreversible, o ya de perdido la trilogía del Sin Pies Humano, o sea, pues tampoco. Ahora, ¿y qué cosa que no estoy mencionando ni la saga de Guinea Pig, ni los filmes de trauma, y ni les estoy diciendo que los vean, por eso tampoco. No son competencias para ver quién chingados la tiene más grande, ya, bájenle. Ok, bueno, este filme, la verdad, a mí sí me gustó, y me atrevo a decir que me gustó mucho. No tanto como un chingo y dos montones, que son dos montones más que un chingo, pero pues por ahí va. Y he escuchado decir que es un filme muy extremo, muy pasado de lanza, que es demasiado gratuito con la violencia, que no lo vean y... Neta, les hace falta ver más box. Pero bueno, o les hace falta ver más gore, no sé. Para comenzar les diré lo que les digo desde hace mucho en este podcast. No todo es para todos. Bueno, más bien lo decían desde abajo, pero lo vamos a aplicar también filme, tinta y sangre. No, todo es para todos. Y aparte de que no puedo recomendar este filme a cualquier persona, la mera verdad, no creo que funcione, tampoco me pareció tan fuerte como me lo estaban pintando. Y anteriormente mencioné otros filmes que creo son más fuertes que este, pero puedo entender que si solo ves filmes más convencionales y elevados como Hereditary o Midsommar, pues The Sadness te puede parecer un filme muy fuerte, pero yo creo que ya está cayendo en el hype, y si vas a una actitud de a ver si es cierto que es tan fuerte, sorpréndeme, pues no la vas a apreciar porque vas con una expectativa de pues, que es un poquito real porque le estás metiendo tu imaginación y eso ensalza un poquito más las cosas, más si andas esperando algo de los otros filmes que ya mencioné, y creo que también es injusto para la película porque no está tratando de hacer eso. Mejor que trates de verla no con esas expectativas, sino verlo como el filme por lo que es, ¿sí? Porque de lo contrario se va a quedar seguramente muy corto con lo que tú puedes creer que va a ser, en base a lo que has escuchado y en lo que puede ser extremo para ti. Ahora, recordemos que el horror, así como la comedia, es algo subjetivo, o sea, como el sol en verde, pues varía de persona en persona. Bueno, el caso es que he escuchado rumores también que la versión que muchos han visto hasta ahora fuera de festivales pues podría ser una versión censurada por considerarla que no está tan fuerte como los rumores estaban diciendo, y hasta donde yo he podido investigar, esta es la única versión. Y cuenta con una versión de casi 100 minutos, o sea, una hora y 40 minutos. Incluso estoy viendo que en Alemania ya está a la venta en Blu-ray y en DVD, y se anuncia como theatrical slash uncut. O sea, no es que sean dos películas, sino que es la versión theatrical y que no está cortada ni editada. Y dura los mismos 100 minutos. Aunque hay que mencionar también que en Alemania hay otros filmes que han sacado primero una versión editada a la venta, sin decirle a nadie, y después sacan una versión uncut. Pero pues aquí no creo que aplique, ¿sí? He también consultado con otras personas que ya la vieron esta película en los festivales, y hasta el momento nadie me puede confirmar que haya dos versiones. Pero igual todo puede pasar, cosas más raras han pasado en la vida real. El caso es que este fue el primer filme dirigido por el señor Rob Jabas, que es un canadiense, quien por años ha trabajado en animación, y en las actuaciones tenemos a Veran Shu como Jim, y este cuate ha estado en películas, pues más bien de Taiwán, en chinas, que se llaman We Are the Champions y How to Train Our Dragon. No confundir con la película de DreamWorks, dije How to Train Our Dragon, donde es otra cosa totalmente distinta. También tenemos en las actuaciones a Regina Lei como Kat, y esta señorita la hemos visto en la película 76 Horror Bookstore. Más bien es una serie que no la he visto, pero que quiero ver y la voy a buscar. Pero ya saben. Ahora, y también tenemos como el Godínez, este creepy, un actor que sí tiene un historial un poquito más extendido, que se llama el señor Su Xiangwang. Y como tengo entendido las entrevistas que ha dado el director Rob Jabas, no solamente es un actor que tiene mucha carrera y que tiene muchas tablas, sino que el cuate le metió más ganas a la actuación, no sé, pues con eso de que actúa como loco y que te quieres violar a la protagonista. No es cierto. Hay cosas, bueno, luego os voy a contar que hay unas escenas que sí están unas secuencias muy, 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 muy pasadas de lanza, pero ese no es el punto. El caso es que este actor, el señor Xiangwang, ha salido en películas como Dream Rider y My Missing Valentine. Ahora, en la verdad, las actuaciones me parecieron buenas, cumplen y un poquito más allá. El filme, pues sí tiene muchas escenas violentas, pero la mera verdad las peores pasan fuera de cámara. No voy a decir spoilers ahorita, pero porque esos son para el Patreon. Pero les puedo decir que hay unas escenas que van a perturbar a varias personas, sobre todo una escena pues, de tipo violencia sexual, donde pueden aplicar que el hoyo aunque sea de pollo, pero realmente, o donde ponen el ojo, ponen la... No, entonces no voy a decir más. El caso es que sí hay escenas muy, muy fuertes, pero también hay muchas que son fuera de cámara y te lo dejan a la imaginación. A mi gusto eso es más efectivo, pero también hay secuencias que son en la cámara de stripes, sexo, orgías y cosas por ahí, y bueno, en serio me recordaron mis tiempos de la prepa, pero no, eso no es el punto. No es cierto, no había sangre. Entonces tampoco hay escenas donde haya infantes o niños, y en ningún momento, menos con violencia. Solamente hay una escena, pero no la voy a decir porque los spoilers son para los patrons, donde podrías decir sí hay una escena donde hay un menor y hay violencia. Es discutible, pero tampoco está fea. O sea, si quieren ver algo feo, vean Serbian Film, luego no me reclamen. Eso es lo único que voy a decir, porque hay una persona que todavía hasta la fecha no me perdona que le reseñé y que la recomendé, y ahí va y la ve, y pues hasta la fecha creo que estoy baneado de sus redes sociales. Qué poquito aguante, pero no, ese es el punto. El caso es que también en esta película lo que sí hay, y eso sí lo voy a decir porque no es gran cosa spoiler, sí vemos una carriola muy ensangrentada, como víctima de un crimen bien gacho de sangre, de stripe o algo así, pero no vemos el cadáver de ningún infante ni nada por el estilo. Y aunque podemos alegar que hay alguien teniendo un acto sexual con un cuerpo inerte, también podemos alegar que no está tan fuerte como Mr. Cube. Esto lo voy a decir sin entrar en spoilers. Pero ahora, ¿de dónde fui? Lo que sí dicen es que ahí se escucha un radio o un podcast, no me quedó muy claro qué es, donde sí hay alguien que está reportando que hay violencia contra los niños, contra los ancianos, y también hombres y mujeres y todo lo que quieras. Ahora, como dije, hay una escena que luego vamos a discutir en la sección de spoilers, pero que realmente no es una escena fuerte tampoco. Más bien que puede apantallar a dos o tres personas, pero vuelvo a decir, si eres medio normie, pues es entendible. Pero no pasa nada, tenemos gustos distintos. Ahora, contrario al infame episodio de Normal Men, de esta última versión que hubo de La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone, donde fue producida por Jordan Peele, este filme no se dedica a darte ningún sermón, ningún mensaje, ninguna jalada de que todos los hombres son malos, pues porque hombres. No, aquí me cae que la violencia no es solamente contra las mujeres, es también contra hombres, y también las mujeres zombies hacen barbaridades, porque es un virus, y eso se lo puedo decir, que como que le quita las inhibiciones a las personas. Pero, pues siendo asiáticos, lo más que es el sexo. No es cierto. El caso es que sí los ven violentos y aparte se desenfrenan con sus deseos sexuales. Y es más bien como que dan a entender que puedes tener algo que siempre traes en tu subconsciente ganas de ser, pero no te animas porque sabes que hay consecuencias. Y aquí estás de que, pues te vale, ¿no? De hecho, hay un personaje que sienten que es algo así como querer parpadear. O sea, no puedes evitarlo. Y si tratas de aguantarte, te llega a hacer daño. O te llega te llegas a ser doloroso, vaya. Bueno, el caso, eso es punto y aparte. Pero el caso que, contrario a este infame episodio de Normal Men, que es uno de los peores episodios que he visto en la televisión, ya no digamos nomás Dimensión Desconocida, y no recomiendo que lo vean. Si quieren ver un buen episodio con esa temática, mejor vean The Screwfield Solution, de la serie de Masters of Horror, mucho mejor hecha. Y bueno, el caso es de que esta película, te digo, es todos conectados. Todos se pueden volver loquitos o infectados, no puedo decir zombies, y cualquiera puede empezar a cometer varias áreas, inclusive una persona que tú conoces, tu mejor amigo, un pariente, y no es spoiler, pero yo creo que ya es algo que hemos visto en otras series y otras películas, así que ya se pueden imaginar. Me gustó que Jim, a pesar de ser el protagonista, no es el clásico vato que todo lo puede, que nunca le pasa nada, no es Bruce Willis en Duro de Matar, o Brad Pitt en Guerra Mundial Z. Ay, Dios mío, por favor, no volvamos a ver una película como esa. Es un personaje que puedes identificarte con él, pero tiene muchas fallas, pero sin embargo, saca adelante, mete la pata, trata de ayudar, trata de hacer cosas nobles, y pues no es el momento joven para hacerla. Ahorita joven, no la haga de viejo héroe porque está cabrón. De hecho, toda la trama es de que Jim quiere ir a rescatar a Kate, y se me hizo interesante que Kate no es la clásica dama en peligro, pero tampoco es una machorra invencible. Es un personaje femenino que pues se lleva chido con su pareja y todo el rollo. Cuando se desata pues la epidemia se desata, supuestamente va algo más lento, pero en este lugarcito donde ellos viven, de repente se agarra trancazos y mucha gente se infecta muy rápido, nunca sabemos por qué. El caso es que esta morra pues, llega un momento donde se defiende, las amenazas y se larga, ¿no? No, se defiende, huye, le echa cabeza, pues, no, y le echa patadas también a otras personas. Pero el caso es de que esta morra no se tira la milonga, no se vuelve coma, no se vuelve en estado de coma vegetal, no se pone nomás a seguir la tendencia a lo que hacen los demás. Es una mujer, pues, ¿cómo te puedo decir? No quiero decir empoderada, porque no llega al punto. Ya hay un momento donde se rompe, un momento donde rompe y pide ayuda, pero también tiene muchos momentos donde ella saca la casta y se defiende sola y hasta está protegiendo a otras gentes. Y eso me gustó, se me hizo que es un personaje muy bien llevado. Y el final me gustó porque es bueno, es justo, y aunque puedas decir que es un final abierto, yo digo que no. Sí deja, a mí me gusta lo que mostró y me gustaría ver más historias de este universo. Ahora, el final, pueden decir que es abierto, pero si escuchas atentamente los últimos, el último minuto, entiendes claramente lo que pasó. Entiendes el verdadero final de la historia, pero todavía le puedes hacer preguntas sobre eso. Pero no puedo hablar porque no puedo decir más detalles porque va a ser spoiler y eso son para Patreon. Patreon.com/desde abajo. Y ahí los esperamos y ya va a estar la sección de spoilers y así vamos a hablar de todo eso y cosas bonitas. Pero este final se me hace que está bueno, me gustó mucho, se me hizo que es justo, es parejo. Y aparte de eso, pues te deja. Puedes hacerte preguntas sobre el final, pero no deja huecos así en la trama. Y tampoco le pidan mucho. Tampoco es una película que está buscando revelarte el mundo. No es la Matrix, ¿no? Te está diciendo todo es un complot ni nada por el estilo. Es una película de zombies y punto. Tiene los mismos clichés que otros. Tiene algunas fallas aquí y allá. Pero los efectos especiales, muchos son prácticos. Tienen muchas prótesis, violencia, sangre, etcétera, etcétera. Y me gustó que no fueron efectos de computadora. No pude encontrar una entrevista donde veamos por qué el director Roy Yavaz, si es canadiense, se fue a Taiwán a hacer esta película. Yo creo que fue donde encontró financiamiento y pues la transportó para allá, porque él mismo la escribió. O sea, no es que estuviera adaptando una historia distinta. Entonces me hizo interesante eso. No encontré ninguna entrevista donde dijera el por qué acabó haciéndola allá o por qué la transportó para allá, o si al principio la escribió allí, o si él vivió un rato allá en Taiwán y por eso quiso hacerla allí, no sé, o por la crisis, no sé, pero se me hizo muy interesante, me gustó. No es la película más grosa del año, ha ganado premios en festivales como una película revelación y más que es el filme debut de este director, de Rob Yavaz, por eso sí como que se fue fuerte de la primera película, pero también le he visto que la comparan mucho con películas como la de Joel Lynch Mayhem y no va por allí. Mayhem está chida pero está muy contenida, esta sí está como muy desatada y de hecho llegó Rob Yavaz a decir que sí hubo dos o tres cosas que no pudieron filmar porque los productores sí le dijeron que se estaba pasando de lanza y pues se quedó con las ganas, pero si la película pega pues es posible hacer otra segunda película en este universo, no necesariamente una secuela directa, pero en este mismo universo, porque todo pasa en un día, pues pueden decir que pasó el día siguiente o a otras personas en la misma situación pero en el mismo día, en otro lugar, porque Taiwán no creo que sea un rachito bicicletero de dos cuadras nada más. Y fácil si le sacan dos, tres películas más esta película, ¿eh? Y yo con gusto las veo, sí, a mí sí me gustó bastante. Hay personas a las que no les gustó y están anti-recomendándola. Yo digo que si tú ya has visto películas como El Cien Pies Humano o lo que es la saga de Saw y cosas por así, todas las películas que ya mencioné, no va a ser nada que no hayas visto antes, o más bien, no va a ser nada que vaya a sobrepasar eso, pero a mí me gustó que todo está dentro del contexto, no se me hace tan gratuito. Y obviamente mucha gente compara esta trama con el cómic The Crossed de Garth Ennis, y sí, de hecho el director ha dicho que ese cómic tiene mucha influencia cuando estuvo escribiendo esta historia, pero Crossed es más pasada de lanza. Crossed, de hecho, es uno de los cómics que se considera que no es filmable, que no se podría hacer. Yo creo que sí se puede hacer. El detalle es de que Crossed es demasiado pasado de lanza. Ese sí es gratuito, violento, por nomás hacerlo. Entonces, tal vez, de hecho, Crossed es uno de los pocos cómics de terror que lo empecé a leer. Tiene varias historias o varios arcos o minisagas, si lo quieres ver, más bien es que lo manejan como minisagas. Sí leí como las primeras tres o cuatro y ya después ya no quise seguirle porque vi que ya estaba nomás siendo violento por violento. Hay muchas cosas distintas de Crossed y esta película. Nada más quiero acotar que aunque son parecidos los conceptos, aquí los infectados no se atacan entre sí y en Crossed sí. No hay infectados tampoco estrategas a largo plazo. O sea, sí son estrategas de que andan buscando cómo acechar a su víctima, la tratan de acosar, tratan de ser silenciosos. Sí son más inteligentes que un zombie regular o un infectado regular. No son como los de 28 días después que son demasiado violentos y simplemente atacan hacia lo bruto. Estos sí se hacen como que hacen un plan o van buscando, pero no... no tienen un gran plan a largo plazo. Es más bien para poder atacar a alguien o hacerle una emboscada, digamos, en 2-3 minutos. ¿Sí me explico? ¿Y por qué lo van siguiendo? Porque son stalkers, o sea, acosadores, vilmente. Ahora, también es interesante que esto, contrario a CrossFit, no se hace el uso de fluidos corporales en forma consciente para contagiar a otras personas, cosa que en CrossFit sí se ve, no voy a entrar en detalles, pero también sí son muy creepy, ¿no? Tampoco tienen ¿cómo se llaman esto? Como salpullido en forma de cruz, obviamente, ¿no? Pero lo que sí tienen, y que se me hace muy creepy, que trabaja muy a favor de esto, esa mirada, con los ojos se les ennegrecen, se les hacen todos negros, casi no puedes ver nada en el iris y todo el rollo, y la pupila está totalmente negra. A mí me encantó ese concepto, y aparte esa sonrisa que tienen, se contorna, se hace muy perturbante. No sé si les han puesto prótesis, les modificaron la sonrisa a los actores, porque se me hace que estirar los músculos para esas sonrisas tanto tiempo ha de haber sido bien doloroso. Yo creo pensar que son prótesis o le hicieron alguna forma, no sé, algo de maquillaje. Pero sí, neta, sí tiene tiene una forma muy, muy estresante. Sí, hay momentos muy buenos. Y bueno, hasta aquí les puedo contar, muchachos, en la sección sin spoilers. Yo sí la recomendaría, pero no para todos. Y recuerden lo que siempre digo, no todo es para todos, así que véanlo bajo esa advertencia. Y ustedes, si se llegan a mi madre y la llegan a ver, pues me llegan a decir después qué les pareció, ¿no? Y bueno, ahora antes de despedirnos, me gustaría darle gracias a los compatrones que van y nos apoyan con unas cuantas monedas, aventándomelas en la cara, así como ¡toma, cal! Sigue haciendo podcast. A nuestros compatrones que van a patreon.com/ desde abajo. Si no, me voy a aguantar la risa. Y vamos a darle gracias a Jorge Carrasco, a Yasmín, José Manuel García Arias, Eli Puente, Devil Driver, Ransa Mondragón, GX Thrower, Joel Arce, Carlos BZZ, tenemos a César Ocampo Rodríguez, Giovanni Villalobos, Vulture MX, Juan Miguel Chacón Bazán, al buen Don Chucas, Cris Zapa, Oscar Talavera, Caineras, a Gaby Rodríguez, a Basilic Novalic, Mario Galicia, a Icain, Enrique Trejo Morales, George Montero, Daven X, Obscuro Pasajero y Janus G. Por cierto, hay que darle un abrazo y las mejores de las vibras al buen Daven X, porque acaban de operarlo de la rodilla, le acaban de poner una rodilla biónica. Yo le dije, no te avientes desde el ropero la otra vez cuando vayas allá de Pirujón, y ahí no me hizo caso, y ahí están las consecuencias, y ahorita está viendo a ver si logra recuperarse para antes de que llegue el Anime Expo en este año, para ir a corregir cosplayers. Y ahora está viendo a ver si ya puede jugar básquetbol otra vez. Sí, eso es lo que quise decir. Y bueno, vamos así rápidamente también a dar una lectura de los comentarios que hicieron del episodio pasado, a Reflection of Fear, cuando lo publicamos en YouTube. En iVoox no hubo comentarios, no sé por qué, así que me los voy a saltar, pues porque no hubo ninguno. Y vamos a leer los de YouTube, que estuvieron bastante interesantes, algunos bien jocosones, como el de aquí Jorge Carrasco, que llega con otro misterio suelto. Otro misterio, sí lo puso así, sin ese. No es cierto, lo leí mal. Ok, va de nuevo. Dice, otro misterio resuelto. Por fin se encontró la película del muñeco Simón que se llamaba Aarón. La confusión segura fue porque cuando le preguntaron que si eres un muñeco diabólico, él les contestó, ¡Simón! Posdata, está chido el intro. Sí, la neta, la regué yo con la descripción de Aarón, no Simón, la regué, bueno, ni modo. Pero sí, casi que bueno que te gustó la introducción, Chamen. Digo, del tema, del podcast. Muy bien. Dice, Veritos, un abrazo, Veritos. Soy tu fan, no sé si te había dicho, soy tu fan. Ok, Veritos dice, ese momento satisfactorio cuando encuentras por fin esa película que te atormentaba y ves que sí estaba chafa. XD. Suerte con la nueva etapa. Muchas gracias, Berito. Sí, no, es eso que sí me gustó. Pero sí, estaba el cuscús de que fuera a ser chafa. ¿Qué tal si apesta? Y la tengo que reseñar. Oh, y la encontraron por mí. Oh, pero no, ya sé, no fue. Gracias, afortunadamente no fue eso. Joel Arce dice, ¿esto será un preview de la siguiente temporada? Más bien se verá la segunda temporada de Filme Tinte Sangre, la segunda etapa. Y ya, dejémoslo así para no complicar las cosas, porque luego vamos a hacer el multiverso y todo el rollo. Yo sé que soy muy extraño, pero no soy doctor y no me parezco a Benedict Cumberbatch, aunque mi esposa dice que sí, no veo de dónde. Esos son ojos de amor y no tarugadas. Pero bueno, el caso es de que vamos a dejarlo así. Entonces, Efren, el buen Efren, dice aquí, nos llega, ¡qué milagro de Semana Santa! Muchas gracias, Seth, por sacar uno nuevo. El episodio, ¿verdad? Ok. Dice, es muy agradable poder escucharte de nuevo. Un abrazote. Pues un abrazote de aquí hasta allá, Efren. Muchas gracias por escuchar. Abimael Mendoza, pues que es un compatrón, también llega aquí. Dice, saludos, Cosnar. Pues saludos, Abimael. Y está Marcel Padrón, que dice, ¡ah! Ah, no, perdón. Dice entre paréntesis, es grito de vieja loca. Entonces debe ser, ah, no dijo morrita Twilighter, entonces está bien, así como de vieja loca de los gatos sin los gatos. Y luego, Meca Tortuga. Dice, siempre es bueno tenerlo por aquí, Don Cosnar. Dice, pues muchas gracias, Meca Tortuga, muchas gracias. Y dice, Mkiko, ¡papá volvió! ¿Y yo qué culpa tengo? Digo, ya entendí el chiste. Perdón. En Kiko decía, ha sido de gusto pasar el sábado de gloria. ¡Gloria! ¡Chinga! No, me acordé de un chiste de Polo, perdón. No, hay un karaoke de gloria entre Panchisco y yo, muy bueno, en el episodio Show 39. Búsquenlo por ahí. Está en iVoox. Todavía no nos corren de iVoox. Ya mero, nos están cobrando. Así que tal vez ya próximamente buscaremos otro lugar. Pero ahorita no. Entonces está muy, hay mucho que hacer. No tengo tiempo para tantas cosas. Eduardo Juárez dice: ¡A su máquina! ¡Qué buen fin de semana! Y luego, para colmo, acabas escuchando esto. Sorry, Eduardo, sorry. Espero no te haya echado a perder la semana. Pero bueno, dice a Kemi, desde aquí a Australia, le mandamos un saludo a Kemi Olnack, que nos hizo el favor de escucharnos y aparte poner un comentario y darle su garrita arriba. Dice: qué bien escucharte. Un abrazote, Cosnar. Un abrazote de aquí hasta allá y con todo, y koalas y ornitorrincos y canguros, pero sin la patada, porque están muy duras. Muy bien. Y eso fue todo por los comentarios que nos dejaron en YouTube, youtube.com/desdeabajopodcast. No creo que le vaya a cambiar el nombre al canal. Vamos a seguir usando porque quiero seguir publicando cosas que son del ámbito de desde abajo, como lo expliqué anteriormente. Vamos a hablar de películas de ciencia ficción y de otras cosas que tal vez no es relacionada con el cine de terror o cosas de terror. Y quiero dejar Filme Tinte Sangre como lo que es ya para el rubro de terror. Sin embargo, en las redes sociales y en los que son los sitios, ahorita no voy a hacer ningún cambio para poder hacer la transición. Ya veremos después si vemos que el rebranding funciona. Primero, hay que ver si nos van a seguir escuchando. O sea, porque si no nos van a escuchar 20, 30 personas, no tiene caso estar haciendo demasiado movimiento. Simplemente sigo publicando los podcasts, ¿no? Pero si vemos que sí sube y aumenta, y si logramos más suscriptores, guiño, guiño, ahí les estoy encargándose, por favor, nos recomiendan y nos ayudan a subir los suscriptores, pues ya veremos la posibilidad de hacer otras cosas y mercancía. Que ya me están proponiendo ahí, me están dando precios y me están proponiendo cosas indecorosas, y eso es lo chido. Pero aparte también me están ofreciendo sacar mercancía nueva, entonces yo estoy, espérame tantito que el proyecto agarre y ya lo vemos, carnal. Pero sí, están veremos. Pero ahorita digamos que estamos en la etapa que es Filme, Tinta y Sangre, y es con la que vamos a empezar a hacer el rebranding y los nuevos proyectos, no los nuevos podcasts, por lo menos lo que es el género del terror. Y sí, vamos a regresar a leer cómics y mangas. Ya tengo ahí un buen bonche apilado. Nada más que ahorita le quiero dar un poquito más al cine, porque con esto del año que no he ido al cine y algunas películas estoy atrasado. Ahorita que ya salieron en cable y en stream, estoy tratando de aprovechar y poniendo un poquito el corriente. Y ya saben que soy bien corriente, tanto que doy toques cuando, y no de los chidos que te ponen acá loco, sí. Pero bueno, ya me perdí aquí. El caso es de que voy a tratar de recuperar el tiempo perdido en lo que son las películas del 2022 y lo que es el 2021 que no reseñé. Algunas se van a acabar para si es que hacemos el reto Cosnar. Y si habrá reto Cosnar o no, pues va a depender de ustedes, que me ayuden a llegar a 2000 suscriptores de aquí a agosto, para septiembre, cuando mucho. ¿Vale? Vale. Eso es un pacto entre ustedes y yo. Y no soy Talía, ni me tengo un mechón como la Tongo Lele. De hecho, ya ni tengo mechón, se me está cayendo el... Bueno, el caso no es ese. Los voy a encargar entonces. Y si estoy hablando acelerado, como siempre estuviera como en cocaína, no sé qué. No, así soy yo. Soy hiperactivo. Diagnosticado 100%. So es, no es de que, ay, es que yo soy... No. Sí, soy diagnosticado hiperactivo y con déficit de atención. Ahí les comparto el dato. So, eso explicaría muchas cosas de por qué no sé dónde dejo las cosas. Si no pierdo las nalgas porque están pegadas. Pero bueno, el caso es que ya vamos a cortar este episodio. Gracias por haber escuchado. Eso es la versión pues para todo el público. La sección de spoilers viene despuesito del corte para lo que son los Patreons. Y les recuerdo, por favor, que se suscriban al canal de YouTube, youtube.com/desdeabajopodcast. Se suscriban al Twitter. Se suscriban a lo que es el Facebook. Bueno, realmente ni me la paso en Facebook, pero pueden hacerlo si quieren. O más bien, si me quieren contactar, estoy en el Twitter como @SethCosnar o como lo que es @desdeabajox. El de Filme y Tinta en Sangre, y como les dije, lo voy a reactivar más al ratito. Y pues eso es todo. Ahora sí, gracias por escuchar. Sigan chidos y no cambien.